You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera, con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía, en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, una de las notas, o varias de las notas, tienen que ver con este Plan Michoacán por la Paz que hoy anunció la presidenta Sheinbaum en la mañanera. Está reunida, y lo anunció también hoy en la mañanera, con su gabinete legal y empleado con todos para abordar el plan. La idea es que todos se involucren. Y el plan, en principio, yo es como con el Plan México, que en principio estoy totalmente de acuerdo en sus objetivos. Algo que me parece interesante es que este plan no se va a elaborar desde la presidencia con las rodillas de o con un solito sin consultar a la gente. Se va a buscar que vayan a todas las comunidades de Michoacán, que estén con ellos, con los presidentes municipales, hablar con la gente, que sus quejas, que les escuchen, porque desde luego la inseguridad está al 100%. Y también se reunió la presidenta Sheinbaum con Grecia Manso, que es la viuda de Carlos Manso, el asesinado alcalde de Uruapan, que yo creo que esa es como la gota que derramó el vaso, este asesinato, en cuanto a hasta dónde puede llegar la violencia. Ha sido uno de los temas que evidentemente a la presidenta le preocupan. Ya esperemos tener después con Israel Aldave, que cubre la presidencia, más información sobre esta reunión con el gabinete legal y ampliado, de cómo se va a ir aterrizando, pero en principio van a estar divididos todos los secretarios de Estado, van a visitar todas las comunidades, incluso las más alejadas de Michoacán, porque primero fue el asesinato del líder limonero y después ahora el alcalde de Uruapan. Entonces sí que bueno que se tomen estas medidas. Y bueno, por otro lado, los mercados hoy se dieron un ranazo, por si sí cayeron en Estados Unidos, también en México, el tipo de cambio presionado porque el dólar subió en 18.64 el dólar, nuevamente, como lo hemos dicho, aquí está el cansancio, parecemos disco rayado. El tipo de cambio depende fundamentalmente de lo que pasa en Estados Unidos con el dólar, y bueno, eso lo estamos viendo también. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Pepe Yuste, muy buenas noches. Bueno, y por otra parte, pues las automotrices en Estados Unidos piden al gobierno de ese país ratificar el T-MEC, General Motors, GM, Ford, Stellantis, Tesla y Toyota participan en las consultas públicas previo a la revisión del tratado del 2026, y ahí los representantes de estas compañías automotrices solicitaron al gobierno de Estados Unidos que ratifique el tratado México-Estados Unidos y Canadá, porque este pacto comercial les permite competir internacionalmente. Sin duda alguna es un espaldarazo muy fuerte, no a México, no a Canadá, no a Estados Unidos, al sector industrial automotriz, que se ha desarrollado de una manera muy eficiente en los tres países, y que pues estas empresas representan una fuerza productiva, económica, muy importante en Estados Unidos, y han entendido ya desde hace mucho tiempo que la integración comercial norteamericana es fundamental para este clúster que se ha venido desarrollando entre las tres naciones. Y la verdad es que pues parece muy positivo para que México, Estados Unidos y Canadá avancen por buena ruta en la negociación que se realizará a partir del próximo año del acuerdo comercial trilateral. Y por otra parte, aquí en México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que la eliminación de aranceles a los autopartes es una alta prioridad para el gobierno mexicano. en la revisión del T-MEC. Allí Marcelo Ebrard, durante un evento en el que estuvo hoy, dijo que a México le interesa que se aplique un sistema de descuentos similar al que tienen los vehículos ligeros. Se trata de llevar adelante un planteamiento de esta naturaleza para que la industria en México, la industria de estos vehículos, se desarrolle de manera más eficaz. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, lo que tú comentabas, Mari Carmen, desde luego, a mí me gusta el Plan Michoacán. Qué bueno que se vea y que se vaya a hacer un análisis de él cada semana allá en Michoacán, que vaya a haber una oficina de la presidencia en cada uno de los municipios afectados. Creo que es una parte clave realmente ya, pues detener y que si lo conocen los vecinos, saben dónde están y todo, pues que una vez ya se realicen acciones. Creo que ahí, en este caso, pues la presidencia no ha sido omisa al tema. Es un tema que sí nos ha rebasado prácticamente a todos. Es un tema de inseguridad. ¿Dónde están limoneros, aguacateros? ¿Dónde está todo el tejido, obviamente, de productividad de Michoacán? Y que ha sufrido desde hace prácticamente ya más de 15 años, ha sufrido de estas derechos de piso y de violencia, y de que cada uno de los que pues se atreve a mencionar algo del crimen organizado, lo asesinan. Entonces creo que es bueno que entre de lleno ahí la presidencia, que se lo tome en serio y que lo recordemos y que haya análisis de esto cada semana para tener resultados. Qué bueno, a mí me gusta. Y bueno, por otro lado, en otro tema, hoy dio a conocer, y luego la Lambda lo replicó, dio a conocer el INEGI, la venta de autos en México, y vaya que llamó la atención. ¿Por qué? Porque en una economía pues prácticamente semiestancada, 0.5%, lo que podemos crecer este año, este último trimestre, el tercer trimestre, caímos, menos 0.3%, o sea, es una economía que apenitas y está creciendo, y en ese sentido crecen bastante bien la venta de vehículos. ¿Por qué creció la venta de autos en México con una economía que realmente está bastante mal? Crecieron en octubre, tuvieron su mejor octubre desde hace 9 años, creció 6%, 129,736 vehículos se vendieron, 6% fue el crecimiento en octubre. ¿Qué es lo que lo hizo despegar? No hay otro más que las marcas, pues se pusieron a competir entre ellas con bonificaciones, con mejores financiamientos. El crédito automotriz estará en alrededor de un 16%, algunos te lo venden sin comisión, otros te lo dan más barato, hay bonificaciones por precios, y entramos a ver cada una de las marcas, y en efecto, pues esto ha resultado para que se mueva internamente el mercado de la venta de autos nuevos. Esto llama la atención, lo habíamos comentado aquí con Guillermo Rosales, el presidente ejecutivo de Lambda. Pero pues sí es un hecho. La única que, por ejemplo, no está haciendo esto porque tiene lista de espera es Toyota. No, es la única que tiene lista de espera, creo que por 10, 11 veces para algunos vehículos. Pero los demás,
los híbridos
sobre todo, y los demás, bueno, pues sí, Nissan sigue estando a la cabeza con 18.2% de la venta de vehículos, no de valor, pero sí. Segundo lugar, General Motors, en venta de vehículos 13.2%. Tercer lugar, Volkswagen, 11.5%. Toyota, el cuarto lugar, con 8.5%. Y Kia, el quinto lugar, con 7.5%. Así que interesante, se mueve el mercado de autos nuevos en México. ¿Por qué? Porque las marcas se pusieron prácticamente a competir, y ahí, pues si no es una guerra de precios, si es una guerra de bonificaciones.
Y bueno, por otro lado, ya también se venía diciendo, y ahora se confirma en España, Movistar Telefónica anuncia que se sale totalmente de Hispanoamérica, sale de México, donde tiene 23 millones de clientes, Venezuela y Chile, y ya había vendido sus filiales en Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador y Colombia. Está buscando un comprador para salirse de México. Telefónica se había quejado mucho de la falta de competencia, de las que no había condiciones y del costoso espectro radioeléctrico, que según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es más barato que en otros países del mundo, lo cual está muy chino que lo demuestre. Y hoy Pepe Merino, que es el director de la Agencia Digital de Telecomunicaciones, así se llama, Innovación, hoy va a conocer que habrá descuentos, no que es el más barato del mundo, descuentos de 50% va a haber, a las empresas que inviertan en infraestructura para que puedan conectar a internet, sobre todo poblaciones de menores ingresos. Ojalá podamos hablar con Pepe Merino, de la agencia que nos cuente cómo se aplicarán estos descuentos, que es la primera vez que se están anunciando. Y bueno, pues sí, se confirma y es una mala noticia la salida de Telefónica. Ojalá encuentren comprador muy pronto, porque a diferencia de Telefónica, Bait, que es la empresa de Walmart, de operador virtual, tiene ya también más de 20 millones de clientes. Esta sí ha crecido.
Pues sí, la verdad es que es un tema muy relevante el de las telecomunicaciones y este anuncio que se está haciendo desde España hay que tomarlo muy en consideración porque es un agente económico que pues saldría de México, que estaría ya buscando la salida de ruta de nuestro país y con ello pues obviamente en detrimento de la competencia en el sector. Y por otra parte, otra noticia que también tiene que ver con México, con España, es en el sentido de que esta empresa española Cox, hoy en una junta de accionistas, obtuvo la mayoría para la aprobación de la compra de los activos de Iberdrola en México. Esta operación está evaluada en alrededor de 4.200 millones de dólares.
Se anunció hace 3 meses.
Que lo anunció en julio pasado.
Julio,
y que ahora pues ya está haciéndose realidad con la aprobación del 100% del capital social de Iberdrola México en esta operación con un valor impresionante. Pero hay que recordar que Iberdrola México, pues primero en una parte colocó a la venta una parte de sus activos al gobierno mexicano y esta sería una segunda parte de esos activos que tenía de remanente la empresa española y la compra otra española, la empresa Cox, estaría por comprar ya estos activos de Iberdrola.
Pues de hecho con esto Cox pasa a ser pues el generador privado más importante de México. Tendrá alrededor del 25% de generación de electricidad con todo lo que tenía Iberdrola aquí en México. Interesante que Cox dijo, no, pues sí participo en esto, además va por temas renovables. Raro lo de Iberdrola que se haya salido del país, supuestamente estaba entrando en
renovables.
Es extraño lo que pasó con Iberdrola, pero bueno.
Sería la segunda empresa española, Telefónica y Iberdrola.
Telefónica y Iberdrola. Y lo de Telefónica, bueno, pues recordar aquí de plano devolvió el espectro, ¿no?
Sí.
Aquí. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos a Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Israel Aldave, su reportero del Grupo Fórmula, que ya sabe, cubre a la presidencia de las mañaneras. Israel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Mari Carmen, Marco, José, muy buenas noches. Pues hoy justamente Mari Carmen, en la conferencia de prensa de esta mañana, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, pues dio a conocer la nueva estrategia que va a implementar el gobierno. Pues ya cuanto antes, a más tardar la próxima semana, es el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, que se basa en 3 ejes fundamentales: seguridad, desarrollo económico y educación, y tiene por supuesto el objetivo de regresar la paz y la tranquilidad a ese punto del territorio nacional. Para esto, todos los miembros del gabinete con quien se reunió esta tarde, gabinete legal y ampliado, van a, pues desde mañana, a escuchar las propuestas de la sociedad michoacana. Esto, por supuesto, dijo la presidenta, para fortalecer, para enriquecer este nuevo plan en materia de seguridad. De entrada, Mari Carmen, Marco, Pepe, el proyecto, pues que será presentado a más tardar la próxima semana, contempla el fortalecimiento de la presencia de los elementos de la Guardia Nacional en todo el estado de Michoacán y principalmente en este municipio de Uruapan, así como la conformación de unidades especializadas para reducir el homicidio doloso y la extorsión. Además, también se va a solicitar al Congreso local la creación de una fiscalía para combatir los delitos de alto impacto, además de celebrar reuniones quincenales con el Gabinete de Seguridad Federal e instalar un sistema de alerta para alcaldes, además de oficinas en varios municipios de la presidencia de la República. Reitera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que va a haber justicia en el caso del asesinato del edil del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Y con este propósito, como les comentaba, esta misma tarde se reunió ahí en Palacio Nacional con los miembros del gabinete legal y ampliado para coordinar justamente cómo se van a llevar a cabo estas consultas, en las cuales los michoacanos pues darán su punto de vista para enriquecer este nuevo plan Michoacán para la paz la justicia.
Sí, Israel Aldave, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Israel.
Hola, Marco, qué gusto, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, pues lo que suena, a lo que suena este plan Michoacán por la paz y la justicia que hoy anuncia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es a una estrategia muy distinta a lo que hasta ahora habíamos visto a lo largo de los últimos años. Vamos a ver qué tan buenos, qué tan positivos resultados se logra. A mí lo que me llamó la atención es la intención de colocar una oficina de la presidencia en Uruapan. No se supo más, Israel, o algo...
Ya se cortó.
Ya se cortó. Ahorita volvemos a tomar la llamada con Israel. O algo que tendríamos que estar conociendo al momento de cuáles serían las facultades, las características de esta oficina de la presidencia allá en Uruapan, Michoacán, porque sin duda estar en el corazón, en el centro de la delincuencia organizada, pues obviamente lo que busca es mandar un mensaje muy claro y contundente.
Todo Michoacán, ojalá fuera nomás Uruapan, Zapatzingán.
No, Zapatzingán, es Uruapan, es toda la tierra caliente que le llaman.
Toda la parte de los limoneros,
toda,
¿no?,
la parte de tierra caliente, son limoneros, aguacateros, y han sufrido que ya sea el cártel Jalisco Nueva Generación o ya sea la familia michoacana, luego los caballeros templarios, lo que sea, sufren extorsión y luego extorsión doble. Esta además se dio a conocer que era muy famoso, que en el absurdo ya, hasta les ponían como de manera institucionalizada, oye, ahora te vamos a subir. Ya nos alcanzó
ya
de 2 a 4 pesos el kilogramo de limón.
Ya está Israel.
En la línea telefónica, Israel. Israel, ahora sí nos escuchas.
Sí,
Israel, te preguntaba si se llegó a dar un poquito más de información acerca de esta oficina de la presidencia en Uruapan, que desde luego Uruapan no es el único lugar, la única localidad afectada por todos estos problemas, nadie dice eso absolutamente, pero sí es emblemático que sea ahí precisamente en donde se va a colocar esta oficina. Cuéntanos, Israel, por favor.
Sí, con gusto, Marco. Fíjate que no se dieron mayores detalles respecto a la instalación de esta oficina de la presidencia, que no solamente vale la pena señalarlo, Marco, de acuerdo a lo dicho por la titular del Ejecutivo, no solamente se va a instalar en Uruapan, sino en varios municipios, en varios poblados, justamente pues los más asolados por la delincuencia organizada. La presidenta Sheinbaum Pardo, por supuesto, habla de Uruapan, pero también se espera que se lleven a cabo, bueno, que se instalen estas oficinas de la presidencia en varios municipios, por supuesto los que son azotados por el crimen organizado. No se dieron mayores detalles, Marco, pero sí se espera que se tenga que nombrar a un coordinador, a alguien que esté a cargo de estas oficinas de la presidencia, que digamos es la innovación por parte de este plan para la justicia y la seguridad del estado de Michoacán. También hay que señalar que, por supuesto, estas acciones no se habían emprendido por parte ni del anterior gobierno federal ni del actual mandatario estatal Ramírez de Bedoya, quien, bueno, hay que señalarlo, los empresarios y mucha de la gente de la sociedad michoacana pues lo ha calificado como un gobernador de brazos cruzados por no hacer mucho justamente para enfrentar al crimen organizado, regresar a la
paz. Sí, desde luego. Oye, Israel, te saluda José Yuste, estamos platicando con Israel Aldave, reportero del Grupo Fórmula. Israel, buenas noches, ¿cómo estás? Pero primero que nada.
Hola, Pepe, muy buenas noches.
Qué gusto saludarte, Israel. Oye, cuéntanos, ya nos decías, va a haber oficina, en Uruapan va a haber oficina, tenemos entendido que va a haber oficina en los principales municipios o en todos los municipios, no sabemos bien cómo va a ser esto, no sabemos bien cómo va a ser la coordinación. ¿Nos imaginamos que esto lo va a coordinar también Omar García Harfuch o va a ser directo a la presidencia? No sabes, no te pudieron indicar cómo va a ser.
No, fíjate, Marco, no se dieron mayores detalles, pero lo que sí tiene que ver es que Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, pues cada 15 días va a estar presente ahí en el estado de Michoacán. Esto por lo dicho por la presidenta Sheinbaum Pardo, que cada 15 días va a haber una reunión con el gabinete de seguridad y por supuesto las autoridades estatales y municipales. No se dan mayores detalles de quién va a ser el coordinador justamente de este plan en Michoacán, pero sí todo apunta a que por lo menos en lo que toca al plano operativo, pues va a tener que ser el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, que de entrada ya desde ayer, Pepe, fíjate que la presidenta Sheinbaum Pardo, también por supuesto el secretario de Seguridad, anunciaron el reforzamiento de la presencia principalmente de guardias nacionales en Uruapan y en varios municipios.
Oye,
por supuesto, los más afectados.
Y además creo que ahorita no se ya terminó, se realizó una reunión de todo el gabinete, y algo que es muy preocupante es que salió a caminar la presidenta y un tipejo la tocó, la abrazó, lo tuvieron que separar. Y yo digo, bueno, qué inseguridad más grande, porque si el cuate está medio loco, le encaja un cuchillo, le hace algo.
Sí, sí, fíjate que sí, Mari Carmen, por supuesto, como tú bien señalabas, ya concluyó esta reunión del Gabinete Legal y Ampliado que tiene el objetivo de coordinar estos trabajos para escuchar, ya se los comentaba, a la sociedad michoacana para enriquecer este plan Michoacán para la Paz y la Justicia. Y en el punto, Mari Carmen, que tú señalabas, fíjate que la presidenta Sheinbaum Pardo no es la primera vez que lo hace, ha salido a caminar ahí en las inmediaciones de Palacio Nacional, en las calles del Centro Histórico. Hoy justamente salió de esta calle de la Puerta por la que ingresamos los medios de comunicación todas las mañanas a la conferencia de prensa que se encuentra en la calle de Moneda. Inmediatamente camina por esta calle que se llama La Licenciado Verdad, donde te lleva inmediatamente a la zona arqueológica del Templo Mayor. De ahí baja directamente para la calle de República de Cuba, de Argentina, perdóneme, y es ahí donde a lo largo de todo su andar de la presidenta Sheinbaum Pardo por estas calles del Centro Histórico, pues se le acerca a la gente, le toma fotografías. Mucha gente no se creía que era la presidenta Sheinbaum Pardo la que iba caminando, porque sí, efectivamente, es endeble el círculo de seguridad en torno a la mandataria, tan solo 2-3 personas de la llamada ayudantía, y nada más. Por supuesto, los policías que se encuentran ahí a su paso por el Centro Histórico, pero bueno, no están encausados en proteger a la mandataria. Como tú muy bien lo señalabas, Mari Carmen, esta imagen lamentable, muy lamentable, hay que resaltarlo, que se da justamente ahí en la calle de República de Argentina, para ser precisos, muy cerca de esta librería por Rúa, de este restaurante que hiciera famoso López Obrador, porque ahí tuvo varias reuniones con, sí, con los miembros que buscaban ser, claro, justamente Israel. Las corcholatas, como los llamaba.
Israel Aldave, reportero, gracias, del Grupo Israel. Fórmula, muchísimas gracias por tu Israel, noticia.
Gracias,
muchas gracias.
A sus órdenes, como siempre, a los tres, muy buenas noches. Hasta
luego. Vamos a un corte, regresamos.
Fórmula Financiera.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, ya se aprobó en la Cámara de Diputados el presupuesto de la Federación. Hoy se aprobó. Este es una, bueno, pues no había ni mucha problema para que se aprobara. Pero en el Senado sí se armó un merequetengue. Se pelearon Gerardo Fernández Noroña y Lili Téllez a grito pelado. Lili Téllez, pues, insultando muy feo a Gerardo Fernández Noroña, se agarran, se dicen hasta de lo que se van a morir, o sea, ambos, ¿eh? No creo aquí que
Sí, bueno. El problema con el proyecto aprobado ya, el presupuesto aprobado para 2026.
Es en la Cámara de Diputados, ¿no?
Es en la Cámara de Diputados. Fue el tema, sobre todo de salud, que sí viene una disminución en el sector salud. Había todo un tema, una discusión de si es que no estaba tomando el presupuesto agregado, es decir, salud, si tomamos en cuenta el IMSS, más el ISSSTE, más el IMSS Bienestar, más hospitales. ¿Se lo damos cuenta o realmente tomamos solamente el sector salud? El sector salud como tal sí trae
dije mala nota, no se aprobó ya el presupuesto. Se aprobó en lo general la discusión mañana miércoles con 358 votos a favor, 133 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó en lo general. Pues mañana viene la discusión. Íbamos a platicar con, nos pidió Rogelio Ramírez, Alfonso Ramírez Cuella, que es el vicecoordinador de Morena, está con nosotros, pero seguramente
pues vamos todavía a ver, porque fíjate que sí viene el tema de salud, que ha sido muy, muy, muy comentado el tema de salud. También viene una reducción muy fuerte a la seguridad y protección ciudadana justo ahora. De sí, casi de 17.5% viene una disminución muy fuerte a seguridad y protección ciudadana. No se requeriría más en este momento seguridad y protección ciudadana. Viene otra reducción muy fuerte, se entiende que no es año electoral, pero al INE, y obviamente al INE pues le están quitando, eso pues es como una suerte de acordeón el INE, eso sí, cíclicamente, ¿no? Cuando no tienes elecciones se disminuye mucho su presupuesto, pero sí preocupa el tema de salud, sí preocupa el tema de seguridad ciudadana, son como que dos rubros que hoy en día sí se requerían tener más, ¿no? En
pues sí, la verdad es que sí hubo una discusión intensa, una discusión muy fuerte.
en la que, pues obviamente, la discusión tiene que ver con la mayor parte del presupuesto que está comprometida de manera central. Casi en un 70% del presupuesto está comprometido pues a lo cotidiano, a lo básico, que tiene que ver con el pago de sueldos y salarios, que tiene que ver con el propio gobierno, las actividades del gobierno, que tiene que ver con la deuda del gobierno mexicano, que tiene que ver con el ejercicio creciente de recursos para los programas sociales y la estrechez de recursos para otras tareas del gobierno, y que pues ahí urge que se vayan ampliando, pero pues hay mucha restricción, mucha limitación.
Oye, bueno, ahí se reportó por parte del Grupo Financiero Banorte sus resultados financieros al tercer trimestre. Hay una baja de 11% en sus utilidades, que son de todas maneras de 13 mil millones de pesos, debido a la venta de la desincorporación de Bineo. Le fue muy mal con su banco digital, a diferencia de Santander, que con Open Bank se llama, ¿no? Su banco digital ahí es un exitazo.
Fíjate que
Bineo fue un fracaso para Santander,
Para Banorte. Fíjate que a Banorte le fue muy mal, lo dices bien, Mari Carmen. Le fue mal porque replicó prácticamente lo que ya tiene el banco en cuestiones digitales. Banorte ya tiene su aplicación, Banorte está de lleno en temas digitales, y replicó solo algo que no tuviera sucursales, pero en eso es donde yo creo que duplicó.
Ya tenemos en la línea precisamente a Alfonso Ramírez Cuellar, él es el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo, un abrazo a Pepe, a Marco también.
Alfonso,
hola, Alfonso, buenas noches.
Oye, Alfonso, ya hoy se aprobó en lo general, ¿verdad? El presupuesto, con pues, toda la oposición en contra, pero pues no hay derecho y no me quito, ustedes tienen la mayoría. Y mañana ya se aprobaría ya en el Pleno, y creo que hay 1,700 reservas, ¿o de qué estamos hablando? ¿Se van a tardar de 4 días con las reservas o qué va a pasar?
Yo creo que terminamos en la madrugada del próximo jueves. Hoy hemos dado un avance importante porque se aprobó en lo general. Hay un crecimiento significativo en el presupuesto destinado a salud. Casi llegamos al billón de pesos para fortalecer Seguro Social, que es nuestra institución madre. También para consolidar todo el nuevo proyecto que dará atención a los que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social. Y también pues queda perfectamente claro que la inversión en infraestructura, sobre todo la inversión física, pues alcanza cifras sin precedentes de aproximada 1,200,000,000,000 de pesos. Con esto pues vamos a echar a andar muchos de los proyectos que son fundamentales para modernizar el puerto de Veracruz, el puerto Peña, el puerto Progreso, el puerto de Ensenada, el puerto de Manzanillo. Es decir, hay una inyección importante para la modernización de nuestros puertos e incrementar el comercio. Están aquí también ya presupuestados los dineros para el Tren México-Querétaro, Querétaro-San Luis Potosí, Nuevo Laredo, para terminar y concluir el tren del Estado de México de Toluca hacia la Ciudad de México, y están todos los 3,400 kilómetros de vías férreas que vamos a llevar a cabo, y lo más importante, pues avanzar ya de manera decidida en la construcción de 1,800,000 viviendas dedicadas a jóvenes y a los sectores más populares, claro. Y ese programa tan noble que es el de la infraestructura que le dé sustentabilidad hídrica a nuestro país, con la tecnificación de los 250,000 hectáreas que tenemos en riego agrícola, y con una inversión muy fuerte también para sanear los 7 grandes ríos que están establecidos en este programa de sustentabilidad y de acuerdo en materia de agua en nuestro país.
Claro, Alfonso Ramírez Cuellar, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alfonso.
Marco, muchísimas gracias, muchas gracias.
Al contrario, Alfonso, en una perspectiva autocrítica, porque siempre cabe la autocrítica, es necesaria la autocrítica. ¿Qué nos puedes comentar respecto de las limitaciones del presupuesto? Un presupuesto que no es de ahora, no está limitado de ahora ni de hace unos cuantos años, ha estado limitado desde hace mucho tiempo, que se destina una gran cantidad de recursos para cumplir con las obligaciones naturales del gobierno, Pero por otra parte, ¿qué nos puedes comentar respecto de la obligación que se ha autoimpuesto el gobierno actual de cumplir con la reducción del nivel del déficit fiscal y las limitaciones que esto implica para un ejercicio presupuestal mucho más amplio en beneficio social?
Sí, como tú bien lo señalas, este es un gobierno, el de la doctora Claudia, que está actuando con mucha responsabilidad. Estamos bajando de manera sensible, haciendo un gran sacrificio para reducir el déficit primero de 4.5 en este año 2025. Llegaremos a 4.1 del PIB en 2026 y así estamos cumpliendo los compromisos y los acuerdos que hemos establecido para llegar a un equilibrio y un manejo responsable de las finanzas. Esto quiere decir que no habrá derroches, no habrá despilfarro, sino que gastaremos fundamentalmente lo que ingresa. Esta es una gran lección que ha sido muy valorada, muy aplaudida, muy reconocida por las calificadoras y por los inversionistas y los mercados internacionales. Y junto con ello, pues sí tenemos grandes presiones. Una de ellas es las pensiones, casi 1.400.000, casi 1.500.000 millones de pesos en el pago de pensiones. No queremos que ningún jubilado pensionado se quede sin recibir su percepción económica, pero ya tenemos una crisis por el cambio demográfico que nos puede explotar en el 2030 y que desde hoy tenemos que discutir. Hemos claro. aumentado en este presupuesto el dinero destinado a los municipios y a los estados. Sí. Hay un incremento muy fuerte en el gasto federalizado para los próximos 12 meses del siguiente año. Son presiones que también tenemos que cumplir. Nosotros no vamos a suspender el pago de la deuda pública. Eso es sería la catástrofe. Los que están diciendo que no se puede cubrir el pago de la deuda, pues sería la catástrofe de irresponsabilidad total. Entonces yo creo que...
Si me permites, te interrumpo, mi querido Alfonso Chalá, José Yuste, buenas noches, ¿cómo estás?
Sí, Pepe, muchas gracias, Pepe.
Al contrario, gracias a ti, como siempre, por tomar la llamada. Oye, en Seguridad y Protección Ciudadana, ¿cómo queda el presupuesto? Sabíamos que había bajado, vemos todo el tema de Michoacán, en fin, vemos todo esto. ¿Qué va a suceder ahí con el presupuesto?
Sí, es muy importante hacer la aclaración. Desde abril hicimos los cambios programáticos. Entonces, la Secretaría de Seguridad Pública se desprende de los costos operativos de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional pasa a ser adscrita a la Defensa Nacional. Por eso vemos que el incremento en materia de seguridad pública se da precisamente en la Guardia Nacional, pero se fortalece en todo lo que es los ordenamientos públicos de seguridad nacional, que es prevención del delito. Es decir, hay una campaña, una inyección muy fuerte también para la prevención del delito y hay para todo el fortalecimiento de inteligencia,
Alfonso,
y de información.
Nos agarra la guillotina, ya sabes cómo es esto.
Alfonso, muchas Ramírez, gracias. Ella, muchas
gracias, Alfonso.
Es un presupuesto muy responsable.
Y suerte
que
mañana.
Va a reducir las desigualdades.
Gracias. Vamos a un corte.
Gracias.
Fórmula Financiera.
Gracias.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Rogelio Garza, él es el presidente de la MIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, buenas noches, ¿cómo están?
Bien, gracias. Oye, cuéntanos, Rogelio, pues buenas noticias hoy, las ventas de vehículos ligeros.
Sí, hoy hay buenas noticias. Si comparamos octubre contra octubre del año pasado, un crecimiento del 6%. Y si lo comparamos periodo contra periodo, enero-octubre, pues 0.1% arriba, prácticamente tablas, digamos, ¿no? Pero yo creo que esas son buenas noticias, ¿eh?
Pues sí, sin duda. Rogelio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Rogelio.
Marco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. Sin duda, cuando se trata de noticias como esta para el mercado local, para el mercado nacional, sin duda tiene un perfil positivo, Rogelio, pero en términos generales y haciendo una evaluación de lo que lleva en avance del año, el comportamiento de producción de autos, ¿cómo lo podrías evaluar?
Mira, yo creo que también ahí Marco, en un análisis general del periodo, vamos también prácticamente tablas, ¿no? Digo, la verdad es que este efecto de todo este vaivén que hemos tenido por esta danza de aranceles y de la 232 y de la subo y la bajo, etcétera, y esto sí pasa y esto puedes descontar y esto no, yo creo que después de todos estos vaivenes, el comportamiento ha sido un poquito inusual, ¿sí? En un periodo hubo protección, se aguantaron un poco las empresas para exportar, luego de repente viene y soltaron un poquito la llave para aprovechar alguna ventana, y ha sido irregular, pero al final, si analizamos el periodo completo, vamos prácticamente tablas. Entonces, yo creo que la industria mexicana ha sido resiliente, hay que ver lo que viene ahorita para cerrar el año y lo que inicia el año que viene, pero yo creo que estamos aguantando ahorita como industria esta embestida, digamos, o esta danza de aranceles, por llamarlo de alguna forma.
Claro, desde luego, qué bueno que nos comentas esto, Rogelio. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va, Rogelio?
Bien, ¿y tú, Pepe? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Oye, qué bueno que nos comentes esto, que estamos siendo resilientes a este tema, porque sí da la impresión de repente que nos estamos como reestructurando, ¿no? Un poco frente a esta situación complicada de los aranceles que estamos teniendo con Donald Trump. ¿Sientes que hay una reestructura de la industria automotriz, de las armadoras y sobre todo de la exportación?
Sí, mira, definitivamente yo veo que en este cambio de modelo que está sucediendo, ¿sí? Este cambio de modelo viene a ser como una zarandeada al tablero, y este tablero se tiene que reacomodar de alguna forma. Yo estoy seguro que lo que comentas es correcto. Habrá algún tipo de ajuste de estructuras en que las compañías tendrán que ver y están viendo de dónde es la mejor forma para poder abastecer sus mercados, de qué forma es la más eficiente para hacerlo. Y esta sacudida que estamos llevando con este cambio de modelo, yo creo que va a orillar a eso, ¿no? Y ya hemos visto algunos movimientos, ¿no? Hemos visto algunos movimientos que se han hecho. Y hay que estar pendientes y hay que estar pendientes a lo que viene y de lo que pueda suceder, ¿no?
Oye, hoy en la consulta pública que se hace en Estados Unidos en el marco del T-MEC, estuvieron ahí Ford, General Motors y Tesla pidiendo que sí se ratifique el T-MEC, pero por su parte los economistas, los directivos de empresas del Roundtable, ellos dijeron que pues sí se tienen que corregir muchos aspectos y hablan mucho del tema de salarios. Según parece, Estados Unidos estaría presionando en el T-MEC no solamente para unas reglas de origen más estrictas para la industria automotriz, sino que se eleve el componente del auto que tiene que estar fabricado con más de $16 la hora, con lo cual, pues, esto sería un golpe para la industria mexicana, ¿o no?
Sí, correcto. Digo, ese es un tema, Mari Carmen, que desde la anterior negociación del 19, 20, por allá, es un tema que ellos, Estados Unidos, estaba promoviendo. Como bien dices, ellos quieren o pretenden que mayor parte del vehículo, como bien lo dices, pueda llevar el contenido de la mano de obra de con un valor mayor. Aquí yo creo que la contraparte mexicana en la negociación tenemos que ser muy cuidadosos, porque no estamos hablando de economías del mismo tamaño y de la misma forma. Entonces, no puede haber un como algunos, yo inclusive leí una carta de congresistas que también, hoy hubo dos cartas ayer de congresistas, y ¿sí? Primero una de demócratas y luego una en general, donde hablaban inclusive el tema de los salarios y que había que presionar hacia la alza en los salarios en México, etcétera, y lo que comentas, pero bueno, eso hay que ser muy cuidadosos, porque no estamos hablando del mismo escenario para poder hablar de eso, ¿no? Entonces, esa es una posible presión que puede haber. Nosotros, por ejemplo, en la consulta pública que hicimos al USTR, hablamos de equilibrar el mecanismo de respuesta rápida laboral. Equilibrarlo me refiero a si ellos pueden poner demandas hacia México por alguna sospecha o algo, que nosotros también lo podamos hacer, porque ahorita se puede hacer, pero solo cuando una autoridad en Estados Unidos lo ha pedido. Entonces, esa es una petición que nosotros tenemos, por ejemplo, también para equilibrar y mejorar el mecanismo de respuesta laboral.
Claro, Rogelio, estamos platicando con Rogelio Garza, presidente de la AMIA, y en este sentido, ¿qué tanto avance han tenido, qué tanto potencial éxito puede tener México, dado que, bueno, pues como tú dices, ahorita la puerta está abierta hacia México, pero hacia Estados Unidos no?
Pues mira, ahorita esta primera etapa de consultas creo que ha permitido, le va a permitir tanto al gobierno mexicano como al gobierno de Estados Unidos tener una imagen mucho más precisa de qué cosas han funcionado bien, qué cosas no tanto y en qué cosas pudiéramos tratar y ver de mejorar. Yo creo que esta consulta pública, tanto en México como en Estados Unidos, por ejemplo, para la de Estados Unidos, yo me coordiné con mis contrapartes en Estados Unidos y Canadá y presentamos comentarios muy en la misma línea. Y como bien dices, digo, parte de lo que los CEOs hablan y piden es que algo bueno es que todo el mundo pide que se mantenga el tratado, ¿sí? Algunos piden ahí cosas, que se endurezca algo, que se endurezca, pero todos piden que se mantenga el tratado. Yo creo que es un buen tema, una buena señal. Y bueno, hay que entrar a la revisión y ver los temas que vengan uno por uno.
Sí, claro, desde luego. Ahí preguntarte, Rogelio, el tema del arancel del 25%. Obviamente es alto, obviamente le podemos quitar ahí el contenido de fabricación estadounidense, pero este obviamente habrá que renegociarlo, ¿no? Que se pudiera quitar lo máximo, quitarlo totalmente.
Totalmente, digo, la petición de nosotros es que no podemos llegar a una revisión del tratado el año que viene con una medida como la 232 encima, ¿sí? Porque esto marca una pauta distinta en el arranque de una negociación y creemos que no debe ser por ahí. Entonces, ahí coincidimos, como comentaron ahorita ustedes, con parte de los CEOs que comentaron de que hoy hay que mantener un tratado como un tratado funcional, un tratado que nos permita a los tres países seguir creciendo como lo hemos hecho en estos 30 años. O sea, lo que ha permitido, en mi caso, a la industria automotriz crecer de la forma en que ha crecido en los tres países, ha sido que en estos 30 años ha habido apertura para los mercados, acceso a los mercados, no ha habido limitaciones de cuotas o algo, y se ha hecho y eso ha permitido que se formen estas cadenas de valor y esta proveeduría altamente interrelacionada que tenemos en la región. Entonces, hay que seguir peleando eso. Somos la misma industria, entonces tenemos que seguir peleando eso.
Pues queremos agradecer mucho a Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Muchas gracias por la entrevista.
Rogelio, gracias.
Saludos a los tres, gracias. Gracias. Abrazo.
Vamos un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México la segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y bueno, vamos a iniciar el programa diferente porque pues están las elecciones en Nueva York y todo indica que Soran Mandamin, que es musulmán, que es muy joven, 34 años y que Donald Trump lo odia, va a ser el nuevo alcalde de Nueva York. Pepe Yuste, buenas noches. Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal?
Noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
Buenas noches, Marco, Mari Carmen.
Adelante, y ya Carmen. Tenemos en la línea a Ariel Mutsatsos, el ex corresponsal del Grupo Fórmula, precisamente ahí en Nueva York. Cuéntanos, Ariel, muy buenas
Ariel,
noches.
Buenas noches.
¿Cómo está
Ariel,
este
noches.
Interesantísimo, histórico proceso en Nueva York?
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues Mamdani lo ha logrado, lo han dicho bien, lo has dicho bien, Mari Carmen, es un proceso electoral histórico porque lleva a la alcaldía a un hombre que hasta hace unos pocos años tiene características que hubieran sido impensables como ventajas electorales en Estados Unidos, no solo en Nueva York. Está claro que si alguien lo iba a lograr, pues era en Nueva York por la diversidad que hay aquí, pero hubiera sido impensable en todo Estados Unidos. Es un hombre de 34 años, La juventud para una alcaldía, pues está visto que ya es ventaja, pero no lo era. Es un hombre autodeclarado socialista. Eso se perseguía por el FBI hace unas décadas en este país. Y es un hombre musulmán. En la capital del mundo, porque Nueva York es un resumen de culturas, de nacionalidades, de religiones, en donde ocurrió el 11-S, ser musulmán todavía es algo que despierta ciertas sospechas, ciertos rechazos, y esas características el día de hoy han roto todos los récords, han roto el techo, y Mamdani llegó a la alcaldía de Nueva York hace unos minutos, las cadenas ya lo proyectaron, así es como se hace aquí en Estados Unidos. Ahora, los demócratas están teniendo una gran noche, están teniendo una gran noche no solamente en Nueva York, sino en el resto de Estados Unidos, sí. Porque ya ganaron la gubernatura de Nueva Jersey, una mujer demócrata moderada, ojo, no socialista, moderada. Una mujer moderada ganó la gubernatura en Virginia. Ya ganaron, un moderado ganó la alcaldía en Pittsburgh, también demócrata. Están ganando la Suprema Corte en Pensilvania. En fin, los demócratas están teniendo una gran noche, pero se abren varias interrogantes. Primero, ¿con qué dinero va a cumplir Mamdani por lo menos las promesas básicas que hizo en la carrera? Porque no solamente no hay dinero en Nueva York en estos momentos para ello, sino que además, como decía Mari Carmen al principio, Donald Trump no le va a dar dinero más que el mínimo necesario porque está en su contra.
Sí.
Eso por un lado. Por el otro lado, las victorias en Nueva Jersey y en Virginia y en otros lados del país de moderados, de demócratas moderados, desde mi punto de vista, fortalecen al Partido Demócrata de cara a las elecciones intermedias y hasta las presidenciales. Pero la victoria de Mamdani no necesariamente. La victoria de Mamdani puede asustar a los electores independientes que buscan o republicanos moderados o demócratas moderados.
Claro.
Porque pierde ahí un poco de autoridad el Partido Demócrata para vender su marca como moderada, teniendo a Mamdani en Nueva York.
Exacto.
Y teniendo a Alexandria Ocasio-Cortez detrás de Mamdani y teniendo a Bernie Sanders detrás de Mamdani.
Ariel, buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Ariel.
Hola, Marco. Qué gusto, como siempre, mi amigo.
Igualmente, Ariel. Precisamente sobre este tema de los riesgos que implica Mamdani, ¿qué es lo que está proponiendo? ¿Qué oferta lo hizo llegar a esta virtual victoria como alcalde de Nueva York?
El eslogan es, palabras más, palabras menos, que Nueva York pueda, que la gente de Nueva York pueda costear Nueva York, pueda pagar Nueva York, que Nueva York le sea affordable, es decir, pagable. Nueva York se ha convertido, dice él, en una ciudad muy cara, eso es innegable. Y entonces para la gente de clase media y clase baja, pues es imposible, se está convirtiendo en cada vez más difícil vivir en esta ciudad decorosamente. Él pues se propone evidentemente transporte público sin costo, propone una serie de políticas sociales precisamente de asistencia a los más necesitados, propone que esta ciudad esté con menos impuestos para los que menos tienen y con mayores impuestos para los que más tienen.
Claro.
Son políticas que son socialistas, pero que en Estados Unidos, pues todavía en muchos segmentos de la población sacan roncha. Mamdani, antes de ser candidato, dijo que había que quitarle fondos a la policía. Imagínense.
No,
entonces, bueno. Obviamente ya ahora en la campaña dijo que no, que ya había cambiado de opinión, que entendía que la policía jugaba un rol fundamental. Pero ya cuando se están defendiendo, pues es que ese tipo de cosas ya han ido demasiado lejos. Entonces, sí es cierto que las propuestas de Mamdani, muchas de ellas son pues muy a la izquierda, muy, muy, muy progresistas.
Muy de izquierda, claro, muy progresistas.
Y eso en Nueva York claramente les gustó, pero no necesariamente le gusta a la mayoría de la gente en el país.
Muy interesante. Ariel, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas noches.
Hola, Pepe. Muy buenas noches.
Qué gusto saludarte. Ariel, como siempre, un reporte muy completo y de verdad interesante porque el que haya ganado Soran Mandiami y además los demócratas esta noche que están ganando, pues es un golpe para Donald Trump, que no está pasando por su mejor momento en cuanto a popularidad. Cuéntanos cómo estás viendo por ese lado de la Casa Blanca.
No, bueno, Donald Trump hoy no duerme. y además, sí, digo, a Donald Trump le va a dar algo, como decíamos en México, a Donald Trump le va a dar algo, le está dando algo en estos momentos seguramente porque...
Oye, mínimo diarrea.
Como siempre, bueno, no quería yo decirlo, pero sí, técnica y elocuentemente lo has expresado. La verdad es que también, por otro lado, Donald Trump es un camaleón y se adapta a algunas circunstancias o busca que las circunstancias se adapten a él. Eso también es cierto. Y lo digo porque una vez que Mamdani ha ganado, por supuesto, en este momento va a encontrar Mandani, pues, muro de 10 metros de alto, ¿no? En Donald Trump, pero probablemente a medida que avancen las cosas, pues no pueden llevarse mal si quieren avanzar políticamente, y entonces a lo mejor vendrá algún tipo de entendimiento mínimo. Eso es lo que se espera. Pues sin embargo,
oye,
pues.
Ahí te interrumpo, Ariel, porque donde no hay entendimiento, ¿sí?, es en el gobierno. El shutdown mañana cumple
por supuesto,
36 días y es un nuevo récord. El récord anterior de 35 días lo tenía el propio Trump en 2019. Y esto está generando problemas muy severos, sobre todo en los aeropuertos, en los controladores aéreos, porque llevan 36 días sin cobrar los funcionarios públicos.
Sí, Mari Carmen, pero lo están usando los dos partidos políticamente.
Okay.
Los demócratas porque están defendiendo, dicen que están defendiendo, y digo, tienen algo de razón, en ese sentido están defendiendo la cuestión de la seguridad médica. No es cierto que estén defendiendo la seguridad médica para los indocumentados. Eso, digamos, hay una parte ahí para emergencias, pero no, eso es lo que dicen los republicanos. Y los republicanos están culpando a los demócratas y también lo están usando políticamente. Ahora, hay una cosa aquí. Los republicanos tampoco han tenido realmente, digamos, mucho apetito de resolver el tema del shutdown, no porque les convenga enteramente, pero porque seguramente estaban esperando también a que pasara la elección del día de hoy. Okay. Y a que les sirviera para demostrar que los demócratas pues tienen al país, a decir de ellos, secuestrado en términos presupuestales. Una vez que ha pasado esta elección, ya viene el día mayor en Estados Unidos, quizás más importante que la Navidad, porque no es un festejo religioso, que es el Día de Acción de Gracias.
Claro.
Y entonces yo veo muy difícil que los demócratas y republicanos se vayan a echar el Día de Acción de Gracias en un shutdown,
sí, claro,
porque eso sí que no les va a beneficiar a nadie. Sí.
Ariel, nada más para volver al tema original, ¿qué falta para la formalización de esta victoria de Soran Mamdani?
Sí, bueno, lo que falta es que se formalice, como dices, por parte de las autoridades correspondientes aquí en Nueva York. En Estados Unidos y en Nueva York sucede algo que en México pues no nos suena nada familiar, que es los órganos electorales no son... son los que oficializan y el gobierno como tal, la Secretaría de Estado de cada estado, no la Secretaría de Estado a nivel federal. La Secretaría de Estado de cada estado formaliza eso, pero y en el caso de Nueva York, las autoridades locales, para la alcaldía me refiero, pero son las cadenas de televisión y los medios de comunicación quienes tienen la tarea de hacer las proyecciones, de cantar los resultados y tienen esta tarea como de legitimación pública. Y esta tarea se está cumpliendo en estos momentos y están los medios de comunicación con los porcentajes en las pantallas diciendo lleva tanto por ciento computado, estos son los resultados que van arrojando estos cómputos en cada una de las más importantes carreras de esta noche electoral. Así que realmente como está transparentado, está legitimado, sí. Ya la formalización es meramente un paso y se facilita.
Pues Ariel, qué gusto platicar contigo, Ariel. Gracias, Ariel, por este reporte.
Igualmente les mando un gran abrazo.
Un fuerte abrazo, Ariel.
Al auditorio de Fórmula.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Vamos, un corte. Bye.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Eva María Muñoz. Ella es presidenta de la AMACARGA, Asociación Mexicana de Agentes de Carga. Eva María, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Oye, hoy participaron, estuvieron ustedes con la presidenta Sheinbaum en esta reunión que tuvo también con las líneas aéreas de carga, pues en torno a la decisión de unilateral, desde luego el Departamento de Transporte de Estados Unidos, de suspender rutas, 13 rutas de la IFA, y está presionando a México para que se eche para atrás el decreto 2023 que obligó a todas las aerolíneas de carga a salir de la IFA. Ya dijo la presidenta Sheinbaum que esto no lo va a hacer. ¿Qué les dijo a ustedes hoy? Cuéntanos en esta reunión.
Pues en esta reunión, primero que nada, nos convocó con la intención de conocer nuestra opinión como actores del comercio exterior y como participantes activos en lo que se está trabajando en la IFA. Entonces nos reunió a las líneas aéreas cargueras, principalmente a lo que son los agentes aduanales que trabajan en los dos aeropuertos, y a los agentes de carga, a los cuales representé, y nos pidió nuestra opinión. Nos dijo que cómo se sienten ustedes, qué han visto, qué encuentran de bueno, qué consideran que está mal, qué cuáles son las áreas de oportunidad. Y pues tuvimos la oportunidad de hablar con ella abiertamente de todos los puntos. Le comentaba yo a otro colega tuyo, periodista, que a mí me dio mucho gusto escuchar a las líneas aéreas que todas estaban de acuerdo con lo que estaban trabajando en el AIFA. Estaban contentas, ninguna presentó ninguna queja de que quisiera regresarse al AICM o a otro aeropuerto. Al contrario, incluso comentaron que en estos 3 años se ha triplicado la capacidad y el movimiento que tienen en el AIFA. Entonces ella nos ofreció y nos dijo que su equipo está trabajando arduamente para tratar de revertir esta decisión de Estados Unidos y presentarle las pruebas de que estamos trabajando correctamente y que pues podemos seguir trabajando en los dos aeropuertos sin mayor complicación.
Sí, Eva María, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Eva María.
Buenas noches.
Cuéntanos específicamente desde tu representación, tu posición, Eva María. Ya nos decías lo que pues comentaron ahí los representantes de las líneas aéreas, que ninguna se queja, ninguna pide regresar al AICM, pero ustedes específicamente, ¿qué es lo que opinan? ¿Cuáles son sus puntos de vista?
Mira, como agentes de carga, realmente nosotros no tenemos ninguna queja. Para nosotros ha sido la facilidad, incluso los colegas agentes aduanales lo hemos comentado en el conjunto. Nosotros somos los que llenamos la venta de las panzas de los aviones, los que vendemos los fletes y hacemos la ingeniería logística de todo el manejo de la carga. Y nuestros colegas agentes aduanales son los que realizan los despachos y la importación y la exportación, lo que es el procedimiento aduanero. Y lo comentábamos en conjunto tanto el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales del área metropolitana como una servidora, que realmente nuestros asociados nos han quejado. Están contentos, el servicio es bueno. Como le comentábamos a la señora presidenta, hay áreas, muy buenas áreas de oportunidad para dar crecimiento. Hasta cierto punto es un gusto decir que el aeropuerto creció más rápido de lo que creíamos, y en estos 3 años el movimiento de carga ha sido tremendo. Tenemos muchísimas más operaciones de las que hubiéramos imaginado, y eso nos obliga a crecer junto al mismo ritmo o a más ritmo del que está creciendo la carga. Entonces, dentro de las áreas de oportunidad que hay es implementar más almacenes, implementar más equipo no intrusivo para revisiones, implementar más personal de aduanas, de almacenes, de las agencias mismas, para poder trabajar con más agilidad, más rapidez. Un aeropuerto requiere de poco tiempo de despacho, poco tiempo de movimiento, porque precisamente el costo del flete es para hacer que las cosas sean ágiles. Entonces, es lo que le estamos pidiendo, que nos apoye, que apoye a la IFA para que siga con este crecimiento, porque tenemos la ventaja que tenemos los terrenos, tenemos la proyección. Ahora sí que esa proyección lo único que va a hacer es adelantarse a los tiempos que originalmente había pensado el gobierno.
Así es, estamos platicando con Eva María Muñoz, presidenta de la AMACARGAS, la Asociación Mexicana de Agentes de Carga. Hoy se reunieron ustedes con la presidenta Sheinbaum para ver el tema de la IFA. Eva María, ya nos decías que les ha resultado bien a 3 años en la IFA, estar en la IFA, sí le ha resultado la carga. Sin embargo, las versiones que llegan de Estados Unidos son distintas. Dice, hablan de regresar a la ICM, de que fuera en horas no pico, que desde en ese momento se pudieran llevar parte de la carga. Estas versiones, entonces, tú no las haces válidas. ¿Tú crees que realmente no hay manera de regresar a la ICM y no tendría caso?
Pues yo no le veo el caso. El día de hoy lo comentaba yo con tus colegas. Las líneas aéreas americanas dijeron delante de todo el mundo, nosotros iniciamos con 1,000 y tantos metros, tenemos actualmente 9,000, 3 años después de que iniciamos, estamos contentos, no nos interesa, tenemos un movimiento en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero la más grande parte de la carga, de lo que son los cargueros, lo estamos manejando aquí y no tenemos dificultades.
Cuando dices, o sea, que
yo
están...
Yo no escuché ningún comentario en contra de parte de ellos.
Oye, Eva, cuando dicen que están ustedes trabajando en los dos aeropuertos, significa que también hay carga, pero en las líneas comerciales, en la panza de los aviones, lo que llevan de carga, ¿qué es lo que quiere prohibir el Departamento del Transporte ahora en 108 días?
Pues yo siento que sería darse un balazo en el pie, como dicen por ahí, porque realmente estamos hablando que el belly cargo, que es lo que es la combinación de panza de aviones con los aviones de pasajeros, pues es parte de lo mismo que se ha manejado y todos los aeropuertos del mundo lo manejan de esa manera. O sea, las rutas y las frecuencias que hay en un belly cargo son mucho mayores que las que hay en los cargueros. Los cargueros llegan a ciertos aeropuertos con ciertas condiciones precisamente por el tamaño de los aviones, por la movilidad del tamaño de la carga. Entonces, pues son dos aeropuertos que tienen diferentes funciones. Yo no le he visto ningún problema y no somos el único país que tiene dos aeropuertos. Hay países que tienen hasta 3 aeropuertos en una determinada área. Entonces, realmente yo siento que el gobierno de Estados Unidos está haciendo, yo diría, mucho escándalo por algo que realmente no tendríamos por qué hacerlo. Podemos llegar a buenos acuerdos. Y confío en lo que nos dijo la presidenta el día de hoy, que ellos están trabajando para llegar a un buen acuerdo sin mayor complicación y que se nos afecte a toda la inversión que ya tenemos en el AIFA muchos de nosotros.
Claro. Eva María, cuéntanos de las cifras que ustedes desde la Asociación Mexicana de Agentes de Carga manejan desde su llegada a la IFA y a la fecha. Si nos puedes dar las cifras de qué número de operaciones realizaban y hoy cuántas.
Pues mira, yo te puedo hablar en general lo que estuvimos viendo de números el día de hoy. Nosotros en el 2024, que es el año que tenemos bien medido, tuvimos más de 487 mil toneladas de carga en el AIFA. De esas 487 mil toneladas de carga, estamos hablando que cerca del 70% le están manejando los agentes de carga. El otro 30% podríamos hablar que son aquellas cargas que representan a lo que son las mensajerías, las empresas de paquetería, y esas pues no requieren de un agente de carga, se manejan de distinta manera. Pero más o menos ese es el promedio que estamos manejando. Yo te puedo decir que como empresaria, yo tengo cerca del 90% de mis operaciones dentro del AIFA y un 10-15% cuando mucho en el AICM. Porque además los volúmenes de carga que puedo manejar dentro del AIFA son mucho mayores. Yo puedo manejar cargas sobredimensionadas en el AIFA, cosa que en la Ciudad de México era una verdadera complicación de manejar una carga sobredimensionada.
Oye, sobre cierta lejanía que hay de la IFA hacia la Ciudad de México, se queda un poco más lejos, ¿esto les complica en algo? ¿No les complica nada? ¿Realmente la comunicación ya es buena? ¿Cómo es?
Aquí es una de las cosas que son un poquito bizarras para entender a veces. Vamos a hablar que la carga que sale del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no se queda en la Ciudad de México. La mayoría de las empresas que requieren la carga y que requerían la carga antes de que se hiciera la IFA están en el área conurbada, están en las zonas industriales del norte, del centro, del sur. Ya no están, la mayoría de las empresas grandes que hacen importaciones, que se manejan, ya no están dentro de la Ciudad de México. Se han ido saliendo con el tiempo y ustedes lo pueden ver por todos esos circuitos industriales que hay alrededor de la Ciudad de México, en todo lo que es el área conurbada de la ciudad. Entonces, tú salías de la Ciudad de México con el caos del tráfico y tenías que mandar a tu transporte en un poquito de horas, que ya no fueran las horas pico, para poderlo hacer llegar a los lugares donde tenía que estar la carga. Sin embargo, en el AIFA tienes la ventaja que tú sales a carreteras que te llevan directamente hacia todas esas áreas de parques industriales. Tú puedes salir por el lado del circuito exterior mexiquense y agarras toda la zona, claro, del área de Querétaro y toda esa parte de ahí. Si sales por la otra parte, que es la parte hacia Pachuca, pues sales a la otra parte norte.
Pues Eva María Muñoz, presidenta de la Macarga, Asociación Mexicana de Agentes de Carga, muchísimas gracias.
María, muchas gracias.
Eva María, gracias.
Para servirles.
Gracias.
Buenas noches.
Oye, rápidamente, antes de irnos a un corte, hoy la presidenta Sheinbaum me reconoció que, a pesar de que se reunió ayer con Brooke Collins, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, que estuvo también con el titular de SADER, con Julio Verdeguer y con Luz Elena González de Energía, no hay fecha para reabrir la frontera para la exportación de ganado mexicano. O sea, y luego con el gobierno cerrado de Estados Unidos, pues ¿cuál es la prisa?
Pues sí, la verdad llamó la atención, a pesar de esta reunión de alto nivel con la presidenta de México, no se logró determinar una fecha, que no se habló de una fecha determinada y todavía no se sabe cuándo se va a reabrir.
Se reunió con la presidenta, se reunió con Julio Verdeguer, sí, ¿no? Se reunió con Luz Elena González y pues no hay fecha. Se tomó fotos, pero lo escuchan ahora, mira, esto es mejor que nada. Lo cierto es que hasta el momento sigue cerrada la frontera para el ganado mexicano, el ganado de res, sí, será la frontera para exportarlo hacia Estados Unidos. Vamos a un corte y regresamos.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Octavio de la Torre, el presidente de la Concanaco Servitur, la Confederación de Cámaras de Comercio. Octavio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal, Pepe?
Buenas noches.
Octavio, hoy leí unas declaraciones tuyas que a lo mejor no estoy segura que las hayas hecho. ¿Qué esperas para este Buen Fin? ¿Un crecimiento en ventas del 40%?
No, yo no dije eso.
Ah, porque yo dije, pues, ¿de dónde? ¿Con la economía cómo está? A ver, entonces, no, cuéntanos, lo leí y no, dije, no creo. A ver, entonces,
no, yo no dije
¿qué esperan
eso, no,
de este no, Buen Fin?
Pues mira, acuérdate que el sector de comercio es un sector resiliente y lo que estamos esperando sí es un crecimiento, de acuerdo a las estimaciones de nuestros economistas, de aproximadamente el 15%. Queremos superar la meta de los 200,000 millones de pesos en este Buen Fin, que tiene como ingrediente un día adicional, y también superar la cifra de participación de comercios y de prestadores de servicio, llegar a la meta de los 200,000. Entonces, eso es lo que estamos pretendiendo generar. Ha habido una participación mucho más activa del gobierno federal. Estamos también articulando un esfuerzo para hacer una primera compra con las cámaras de comercio y los gobernadores de cada entidad, así como los secretarios de economía y presidentes municipales. Estamos obviamente eligiendo de manera cuidadosa los negocios en los cuales llevaríamos a cabo esta primera compra. Acuérdate que siempre la primera compra la hace el presidente nacional con el equipo de la Secretaría de Economía y con algún gobierno de una entidad. Ahora lo vamos a hacer en las 32 entidades, de tal manera que también esta compra pues bueno, forme parte de lo que queremos proyectar en cada comunidad. Entonces vamos a elegir, de acuerdo con los negocios registrados en el Buen Fin, el sector económico que predomine por entidad, pero también el que sea negocios muy mexicanos, el que se haga una primera compra acompañando a los gobernadores, las gobernadoras, presidentes municipales y bueno, y tratar de generar economía principalmente en las comunidades y en los barrios, ¿no?
Claro. Octavio de la Torre, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches,
bien,
Octavio.
Bien, Marco, qué gusto.
Igualmente. Octavio, estamos en un momento difícil en cuanto al crecimiento económico, con una contracción que se acaba de registrar. y que pues evidentemente es un momento de dificultad también para el consumo. ¿Cuáles son las expectativas, los números que ustedes tienen en proyección para esta nueva edición del Buen Fin en un contexto que no es fácil para nadie?
Fíjate que nosotros sí pretendemos, estamos buscando porque que las familias mexicanas tengan acceso a las mejores ofertas, los descuentos, y hay, si bien es cierto que hay una disminución en la confianza del consumidor, también es cierto que las familias mexicanas pues esperan estas fechas para hacer compras anticipadas de fin de año y de Navidad. Lo que también es claro es que ya se determinó el adelanto de los pagos de bonos de fin de año a los servidores públicos, que también es un motor que genera economía en estas fechas. Considerando los ejercicios anteriores, pues aproximadamente el 70% de las compras se hacían en pago de una sola exhibición, y la mayor parte de estos pagos de manera en efectivo. El pago con tarjeta o la combinación de pago con tarjeta con meses sin intereses era la minoría. Ahorita también lo que estamos buscando, Marco, es que el consumo no nada más se haga en los locales como tradicionalmente se realiza, sino lo queramos dar un impulso a la economía digital, a la compra a través de plataformas digitales, especialmente con productos que tengan el distintivo de hecho en México o que tengan un distintivo de marca entidad, porque también hay quienes tienen el de su entidad, pero no han solicitado el de hecho en México. Entonces vamos a tratar de posicionar ese tipo de productos y estamos convocando, Marco, porque pues, tú mismo lo estás señalando, a que se haga conciencia y también se haga soberanía con cada compra. O sea, que la compra busquemos que se realice en los negocios que se encuentran dentro de nuestras comunidades, con la intención de que el circulante se quede también dentro de la colonia, dentro del barrio, en los empleos que se generan en las comunidades. La promoción que vamos a hacer, que ha sido la que tiene más fuerza en los últimos 5 años, es a través de redes sociales, y obviamente pues es una gran oportunidad para que los que no tienen la capacidad económica de pagar pauta o de posicionar a sus marcas a través de los medios tradicionales y los digitales, pues aprovechen el Buen Fin. Y es un 15 aniversario, o sea, un 15 aniversario de una historia que se contó derivado de una experiencia de la Cámara de Comercio de Juárez y también de otras cámaras de la frontera norte que, bueno, que se retomó y que ha sido un ejercicio de muy sano de la convivencia entre el sector público y privado, la fiesta comercial más importante del país y de las buenas noticias que tenemos en México, ¿no?
Sí, claro, desde luego. Oye, fíjate, Octavio, te saluda José. Yuste, ¿cómo estás, Octavio? ¿Cómo te va?
Pepe, qué gusto verte. Escucharte más.
Igualmente, escucharte, Octavio. Oye, ¿cómo les va a ir bien en este Buen Fin, viendo una economía que está muy bajita, que ya vimos el tercer trimestre, cayó la economía 0.3%, y ustedes están estimando que sí van a poder aumentar las ventas? Qué bueno que sea así. Cuéntanos un poco por qué la seguridad de todo esto.
Pues mira, y tú ves el si bien es cierto que cayó el PIB en términos de crecimiento, uno de los sectores que se ha mantenido ha sido el sector terciario, que es el de comercio, servicios y turismo. Y lo que estamos buscando seguir provocando en este Buen Fin y en el fenómeno que está haciendo también el Viernes Muy Mexicano, pues es el que se brinden los mejores descuentos y promociones y rebajas. Entonces, insisto que el Buen Fin pues atiende tanto a la necesidad del consumidor como al movimiento de los inventarios de los productores y comerciantes. E incluso el Buen Fin surge como una apuesta en una época de que era necesaria una reactivación económica, porque nosotros lo conocemos a partir del 2011, pero la realidad es que estos ejercicios se hicieron en la frontera norte, colindante con Estados Unidos de años anteriores. Entonces, siempre ha sido un motor de la economía y pues el cálculo estimado que se hace pues es de acuerdo al crecimiento que se ha venido generando de manera permanente a través del programa. Entonces, estamos optimistas, seguramente estaremos cerrando las cifras. Estoy casi convencido que más o menos el 5 de diciembre estaremos presentando los resultados dentro del sorteo del SAT, que se está haciendo ya una tradición, que es un sorteo que surge con fecha posterior al ejercicio del Buen Fin. Surge en el 2013, pero bueno, se está consolidando como parte de las promociones que se dan a los negocios que logran darse su registro. ¿Qué puedo ver, Pepe? Que el tema del número de negocios que participen, estoy convencido que van a ser superiores a los 200,000, lo que estamos propiciando es que ese número de negocios se registren en las plataformas, para que a través de las plataformas, por ejemplo, la de Concanaco, del buenfinconcanaco.com.mx, que es del sector privado, también tengan los negocios un mecanismo de geolocalización y de promociones que van a estar activas para visualizarlas a partir de la primera hora del 13 de noviembre, que es cuando arranca este ejercicio.
Oye, algo que me está llamando la atención es que, bueno, todos los años se adelantan los comercios. Antes era Walmart, pero ahora ya todo el mundo está agarrando su pre-Buen Fin, su le llaman de otra forma, no le llaman Buen Fin. Pero el sorteo, que ahorita también es importante, el sorteo fiscal del SAT, que te puede devolver hasta el 100% de tu compra según tu con un tope máximo, solamente aplica durante los días del Buen Fin. Si tú te adelantas y compras en cualquier tienda antes, pues no tienes acceso al sorteo, ¿verdad?
Sí, así es. De hecho, el decreto que establece el estímulo para las organizaciones bancarias establece claramente, porque está dentro de un decreto, que nada más es para el fin de semana del Buen Fin. Y obviamente esto también atiende al flujo que se requiere para aportar para el sorteo del SAT. Entonces, así es, o sea, es única y exclusivamente durante el Buen Fin. Y pues sí, es, ya es tradición que se adelanten con distintos esquemas, pues para aprovechar, pues ahora sí que la subida...
La producción, claro.
Sí, o sea, es parte de... Ya es una tradición que la economía se mueva desde fechas anteriores, y que algunas organizaciones pues se adelanten.
Claro.
Ahora, el que sea en noviembre, pues fue una propuesta que surgió de nuestras cámaras de la frontera para adelantarnos, las cámaras de la frontera, al Black Friday, ¿no? Por sí. Eso era que era noviembre y pues mira, ha resultado, ¿no?
Y pues qué bueno, Octavio. Y se nos está terminando el tiempo, pero en un minutito, ¿qué tanto ha permitido este Buen Fin avanzar a la formalidad, porque la informalidad es muy elevada en nuestro país?
Pues la formalidad es la mayoría, tanto la laboral como la comercial. La laboral es sobre el 55% y la comercial arriba del 60%. Entonces sí ha ayudado porque generas esquemas de mecanismos a través de los cuales utilizas las plataformas para hacer transacciones y las terminales. Eso es parte del propósito que tiene el sorteo de la lotería del SAT. Pero pues me parece que todavía se deben de hacer esfuerzos. Traemos una propuesta como organización enfocada en el sector que es la mayoría de México, que son los negocios familiares, para propiciar mecanismos que les permitan incorporarse a la formalidad. La informalidad es una trampa, ¿no? Yo creo que todos sabemos y es un síntoma, pero como síntoma pues también se tiene que tratar, ¿no?
Octavio, qué gusto platicar contigo. Octavio de la Torre, presidente con Concanaco Servitur, gracias.
Gracias a ustedes, que tengan buenas noches y échenos porras ahí con el Buen Fin.
Desde luego, gracias. Desde luego, como siempre. Gracias. Nosotros vamos a un corte comercial, regresamos.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.38%. Se ubica en 62.390.73 unidades. Índice Viva sube 0.46%. Se ubicó en 1.244.48 unidades. Dow Jones baja 0.53%, ubicándose en 47.085.24 unidades. Nasdaq baja 2.4% para ubicarse en 23.348.64 unidades. Petróleo Brent baja 0.89%, quedando en $64.31 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.80% para quedar en $60.56 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $57.60 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.14 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.65 unidades. Euro termina la jornada en 22.06 a la venta y Centenario en 97.950 pesos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y está aquí con nosotros Itzel Ponce de León, una chava muy joven y muy emprendedora que va a iniciar un nuevo programa aquí en Grupo Fórmula que se llama Ventajas Inmobiliarias. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Bonita noche.
Hola, Itzel,
gracias,
gusto.
El gusto es mío. Gracias por darme este espacio y compartir con ustedes pues este lanzamiento maravilloso que estamos muy emocionados. Estamos preparando un programa maravilloso para toda la audiencia de Grupo Fórmula y pues bueno, creo que compagina mucho con sus temas,
claro,
¿no?
Claro,
ustedes
claro,
son
claro.
los expertos en realidad.
Pero, cuéntanos,
estoy segura.
Ventajas inmobiliarias, pero vas a hablar qué tips de cómo invertir en bienes raíces. Yo te escuché hoy con Jaime Núñez que decías que ibas a invertir en terrenos. La tendencia de los jóvenes, y tú que eres jóvenes, no es el terreno, son los departamentos, ¿no? O no, a ver, cuéntanos, tú que de esto sabes.
Pues justamente hay mucha información que debemos de conocer y justamente Ventajas Inmobiliarias nace para que la información que está aquí, en la palma de nuestras manos de todos los mexicanos, se traduzca en acciones concretas, ¿no? Entonces, lo que buscamos es eso, empoderar, aprender muchísimo de tema de finanzas, de tema de patrimonio, abundancia, calidad de vida. Esas son palabras claves de las que vamos a estar platicando en nuestro programa. Vamos a entender un poco por qué esta frase tan, tan utilizada, ¿no? De bienes para remediar los males, ¿cómo es eso, ¿no? Y por qué hoy, a pesar de toda la evolución del mercado de inversiones, ¿por qué hoy la tierra sigue siendo el activo más tangible, ¿no? Y más seguro para resguardar patrimonio?
Claro, Itzel, yo creo que ahí un poco siguiendo la pregunta de Mari Carmen, creo que es un momento complicado en México y en el mundo porque las generaciones están cambiando y ahora la segmentación etaria cada día es más específica en cuanto al comportamiento de las distintas generaciones y en particular en cuanto al comportamiento de lo que quieren, lo que pretenden. Si bien es cierto que siempre hemos pensado que los jóvenes naturalmente nunca se piensa cuando va a ser uno viejo, pero ahora hay muchas generaciones que no piensan en los activos, en la inversión, sino en la experiencia, en el vivir el momento. ¿Cómo hacer para llegar a todos esos segmentos de la población que no siempre van a ser jóvenes y que algún día van a necesitar tener activos?
Me encanta tu pregunta y es algo de lo que vamos a platicar mucho en nuestro programa, ¿no? Invertir no es solo para expertos, no es solo para millonarios. Tenemos mal posicionada que tener tierra es solamente para estas personas con grandes capitales o gran ingreso económico. No, hoy hay modelos de inversión a través de tierra súper accesibles, con certeza jurídica, ubicados en zonas maravillosas, ¿no? Con crecimiento. Entonces, eso es lo que vamos a compartir en nuestro programa. Vamos a hablar mucho de proyectos de alta plusvalía. Un proyecto, por ejemplo, Isla Diamante Cancún, que es un hit inmobiliario, es un proyecto que está sustentado en los cuatro pilares: ubicación, concepto de proyecto, certeza jurídica y financiamiento. Hoy hay proyectos con modelos de financiamiento tasa cero durante todo el plazo, ¿no? Son desarrollos que te apalancas de esto. Son palabras que debemos aprender en nuestro programa. ¿Qué significa apalancamiento? ¿Qué significa flujo de efectivo? Activos, pasivos, todas esas palabras que nos enriquecen culturalmente en temas de educación financiera. Eso es lo que buscamos.
Está bien interesante. Ya decías tú de un proyecto en Cancún.
¿En Cancún?
¿Por qué irse? De repente uno pensaría, ¿por qué irse a Cancún? Ya está, quizá ya llegué tarde a Cancún, ya está medio saturado. Hay otros quizá el sureste Campeche, yo no sé, o Mérida. ¿Por qué Cancún, por ejemplo, en ese caso? O sea, para ir viendo un poco...
Qué buenas preguntas me están haciendo. Se nota que son unos expertos. Qué grandes preguntas me están haciendo. Justamente Cancún es la puerta de acceso al sureste mexicano, ¿no? Imagínate, el aeropuerto de Cancún recibe más de 30 millones de turistas anuales. Y de ese 30, de esos 30 millones, el 40% son extranjeros. Imagínate la derrama económica que eso trae a la ciudad. Es joven, tiene 54 años de vida Cancún, es súper joven. Aún Cancún sigue en un boom impresionante. Entonces, es momento de sembrar capital en estos estados que están creciendo, ¿no? Y que están creciendo aceleradamente. Ahora, hay que saber muy bien con quién, porque hay de todo. Y más en el sureste mexicano.
Sí, hay mucho charlatán en eso.
Exactamente. Y justamente en Ventajas Inmobiliarias, nuestro programa, vamos a eso. Vamos a encontrar el cómo sí hacerlo posible con desarrollos con certeza jurídica.
Vamos. Itzel, hablas mucho de terrenos. Terrenos implica construir. Y no todo el mundo tiene capacidad para lidiar con los albañiles, con el,
total.
Entonces, te implica un costo. ¿Cuál es la ventaja entre construir tu casa? Y más, yo insisto, y el tema de los chavos. Yo hoy día, y tú tienes 74 años, no veo a los chavos de hoy día, de tu edad. Bueno, tú eres un caso especial. No veo a los chavos de tu edad invirtiendo en terrenos. Ni siquiera invirtiendo en departamentos. Como que puede ser que vivan aquí, pasado mañana se cambia de trabajo y entonces van a vivir a Las Lomas, y entonces se cambia de Las Lomas y se van a Coronel del Valle, porque lo que quieren es vivir enfrente de donde trabajan. Y prefieren no estar amarrados. Quizá después de los 40 y que tienen hijos, dicen, ay, pues mejor sí. Pero de 20 a 30, pues como que lo que quieren es be happy, ¿no? Y no te enredes en el tráfico.
Decirte que tengo clientes de todas las edades, 23, de todas las edades.
Okay.
Y justamente es algo bien importante. Modelos de inversión a través de tierra. Es algo bien importante de lo que vamos a hablar. O sea, por supuesto, muchos de mis clientes no quieren construir su terreno. Lo quieren para sembrar. Estar sembrando pesitos que están creciendo día con día, cimentado en tierra, cimentado en un concepto de proyecto ganador, en certeza jurídica, en un financiamiento sin intereses. O sea, eso es de lo que vamos a hablar. Ahora, ¿por qué te digo que el joven es el idóneo para invertir en esto? Porque desde ya tenemos que estar viendo nuestro futuro, ¿no? Platicábamos en uno de nuestras pruebas de grabación de nuestros programas, y vamos a hablar justamente de las jubilaciones de nuestros jóvenes. No, ahorita, pues, desafortunadamente... Pues
es un tema muy importante, porque hoy los jóvenes tienen un horizonte verdaderamente difícil.
Exacto.
En el tema de pensiones. Pero yo quisiera preguntarte, has mencionado un par de veces el tema del financiamiento a tasa cero. ¿Por cuántos años y cómo le pueden hacer que sea un financiamiento?
¿Y quién se los da?
La desarrolladora. La desarrolladora cimentada, la desarrolladora en certeza jurídica está cimentada en un fideicomiso de administración inmobiliaria. Entonces, esto también es un respaldo jurídico maravilloso, porque hay un banco de por medio que audita, verifica a la desarrolladora. Son tips de dónde, cómo y cuándo invertir, porque como bien dices, hay mucha cantidad de cosas que no sabes, ¿no? Entonces, justamente estos 120 meses sin intereses te dan apalancamiento para que tú estés sembrando, y puedes hacer cesión de derechos en cualquier momento y ocupar esos bienes para remediar los males. A lo mejor, y no es tu terreno final, a lo mejor no lo quieres tú para casa de descanso, lo cedes derechos, lo vendes a quien sí lo quiera de casa de descanso, pero ¿tú qué ganas? Plusvalía. Ahí es donde está el oro.
Pues eso es lo que vamos a poder escuchar. Entonces vas a tener los sábados de 10 a 11 en la 104.1.
Exactamente.
FM aquí en el Grupo Fórmula de 1500, y los domingos de 5 a 6 de la tarde también.
Sí, así es. Me encantaría que pudieran acompañarnos un sabadito de estos que tengan disponible. Estaría feliz de platicar con ustedes.
Muchas gracias, Itzel. Qué bueno.
Un sabadito disponible
está medio. Gracias.
Estoy para servirles. Gracias a ustedes.
Gracias. Entonces, mucha suerte en Ventajas Inmobiliarias. Pero bueno, ya nos vamos. Itzel Ponce, muchas gracias por haber estado aquí. Ponce Ailer, muchas gracias. Pepe Yuste, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen Cortés. Pepe Yuste, muy buenas noches. Itzel, buenas noches.
En la producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Gus Martínez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, en YouTube, Katy Hernández y Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias, con Juan Pablo Pérez Díaz, y en Radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Y mañana nos vemos, seguiremos abriendo la conversación. Muchas gracias.
Hasta mañana, gracias.
Fórmula Financiera presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call. Because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.